Quédate en la radio. Quédate en La Hora Tecnológica.
Y en La Hora Tecnológica vamos a recibir a quien días atrás defendió su proyecto final de forma virtual en la especialización en higiene y seguridad en el trabajo, con la particularidad que es un ingeniero docente de nuestra facultad. Saludamos al ingeniero Alberto Vivas. Hola, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Maricel, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo anda? Bueno, tenemos mucho para hablar, por un lado, acerca de este posgrado que usted lo orientó a una empresa dedicada a la fabricación de amoblamientos. ¿Cómo fue primero elegir esta especialización? Porque uno piensa cómo repercute en la formación de un profesional, usted ya es ingeniero, hacer un posgrado, si por supuesto que brinda más posibilidad laboral, pero ¿brinda algo más?
Sí, sobre todo a mí me tocó una instancia particular porque en la empresa yo me era responsable del área de mantenimiento, es decir, la gente que ya trabajaba en higiene y seguridad, en función de reuniones, análisis de riesgos y demás actividades que se hacen, se generan acciones para hacer y que el personal esté seguro, trabaje bien respecto a posibles riesgos, a ver las enfermedades que puedan haber. Entonces, me faltaba hacer la parte teórica de esa instancia, entonces eso me motivó a trabajar en esta inscribirme en la carrera y poder realizarla. Una cosa muy importante que tiene la universidad, o sea, es tener la capacitación permanente, ofrecer una capacitación permanente para poder acceder también a otro tipo de trabajo, siempre vinculado a la ingeniería, pero visto con distintas perspectivas. Entonces, en ese sentido, fue muy importante para mí el transcurso y el desarrollo. Si bien tenía un peso tanto en el área docente, que por las clases que yo doy, como en mi trabajo de relación de dependencia, pero bueno, ese esfuerzo valió la pena, que bueno, como vos decís, lo vimos coronado hace poco.
¿En qué consistió el trabajo concretamente? Y después vamos a hablar, bueno, cómo fue la defensa a través de la virtualidad.
Sí, bueno, el trabajo era hacer hice una evaluación de riesgo general de la empresa, área por área, y luego para la defensa trabajé en tres temáticas, una vinculada a la parte de medición del ruido, por unos inconvenientes que había vinculado a la perturbación sonora que teníamos y cómo el personal tenía que usar los elementos de protección personal. Entonces hizo todo un análisis, recomendaciones, capacitación del personal. Otro tuvo que ver con la parte de medir los niveles de iluminación en un área específica. En esta empresa se cuida mucho y es un valor la calidad del material que se le entrega a los clientes. Entonces teníamos que tener una actividad ahí que, bueno, se nos encargó al área de higiene y seguridad y mantenimiento que nos encargáramos. Así como también, en un momento la empresa avanza con una estandarización en sus tableros seccionales. Ahí también yo aproveché para plantear todo lo que fueran la actualización y mejora de puestas a tierra. En ese sentido, bueno, fue muy completo, siempre me brindó la empresa la posibilidad de trabajar y desarrollarme, así como la facultad me apoyó con el tema de la posibilidad de la capacitación. Uh-huh. Es importante destacar que, bueno, como vos lo comentabas, todos los docentes, todos los colegas, compañeras y compañeras profesores también, estamos desde marzo, finales de marzo, con la virtualidad. Y bueno, no escapó tampoco la posibilidad que también tuve de, en este mismo sentido, poder rendir el posgrado, que ya lo tenía para diciembre presentarlo, pero bueno, por algunas cosas no se pudo. Y bueno, luego se gestionó todo esto y vuelvo a repetirte, hace 15 días atrás lo pudimos concretar.
¿Y cambió esa presentación de diciembre, porque iba a ser, por supuesto, en vivo y en directo, podríamos decir, a esta que fue a través de Zoom?
Para mí no, porque bueno, uno tiene una forma, ya te digo, sí, aprovecho para, ya si querés hablamos puntualmente de la parte educativa, la presencialidad, para mí como alumno no, en este caso yo estaba rindiendo porque tenía dos, la posibilidad de estar de los dos lados del mostrador, ¿no es cierto? Ahora sí, yo era evaluado, pero como estoy acostumbrado a estar del otro lado, donde uno tiene que demostrar los conocimientos que tiene, tratar y lograr que los chicos absorban las competencias que tratamos todos los docentes de que ellos lo hagan, Bueno, sí, en la parte docente, la primera instancia fue un todo desafío, porque tuvimos que cada uno, a cuenta propia y a forma de la mejor manera que pudimos hacerlo, lograr tener el vínculo a través de la virtualidad con nuestros alumnos, ver eso que cuando vos estás explicando algo y mirás las caras de los chicos, de las chicas que tienen una... que no te entendieron, vos preguntás y te diste cuenta que no entendieron y le volvés a repetir o le explicás de otra forma. Bueno, eso no lo teníamos acá, es muy difícil ya la conexión, o sea, los chicos por ahí tienen un teléfono, tienen la PC, tienen audio, a veces audio y video. Entonces, esa parte, bueno, creo que todos hemos tratado de sacarlo adelante, mejorando nuestras presentaciones, mejorando las actividades con video, los trabajos prácticos, analizarlo desde otro punto de vista, no ha sido menor el trabajo.
Y con respecto al posgrado, y ya entramos después en la parte docente, ¿cuánto tiempo insume hacer un trabajo, por ejemplo, en esta empresa? Usted dijo que trató sobre tres áreas. ¿Cuánto es de análisis ahí en el lugar y después cuánto es la elaboración del proyecto que se le presenta en este caso, bueno, a la firma?
Bueno, yo en el caso particular, o sea, se hizo una evaluación de campo que yo la fui haciendo mientras trabajaba en la empresa. Eso me llevó, o sea, lo fui haciendo en función de que iba haciendo el trabajo final y terminando unas materias de RedLib, y entonces no lo hice en forma todo correlativo, lo fui haciendo por parte. Y la última actividad, yo ya no tenía vinculación con la empresa, pero pude acceder porque me facilitaron esa información y lo pude completar, ¿no es cierto? Después de eso se presenta, se pasa por distintas instancias de evaluación hasta que uno llega al momento de la defensa. Pero en general, la actividad siempre requiere, en función de lo cierto que uno es contratado para brindar el servicio de higiene y seguridad, un relevamiento, un diagnóstico, consensuar con los dueños, con la gente que está de responsable en ese lugar, y a partir de ahí sí, ¿no es cierto?, se determinan las protecciones, las acciones a seguir para que los entornos laborales sean cada vez más seguros para los operarios que trabajan ahí, y también que lo han entendido. Yo creo que ha sido un paso adelante, que todas estas recomendaciones también redundan que el empresario luego tiene una disminución en los costos de los seguros cuando aborda con responsabilidad y seguridad, y lo demuestra, de las acciones preventivas hacia su personal.
Me pregunto, ¿cuándo termina el trabajo de un especialista en higiene y seguridad? Cuando usted le dice, bueno, al empresario en este caso, estas son las recomendaciones y no sabemos si las implementa o no, o después que las implementa, tiene que ir a constatar que efectivamente, bueno, han servido.
Sí, generalmente en esa reunión, luego del diagnóstico que se hace, la presentación de la información, establece un plan de trabajo con acciones, con fecha, con actividades, con mejoras a realizar, si así lo amerita el diagnóstico, y a partir de ahí hay un seguimiento que puede ser mensual, trimestral, anual, porque en algunos casos puede requerir de algún tipo de inversión, que uno hace un programa, un plan de implementación, y hay que obviamente seguir esas actividades para que lo que fue diagnosticado y recomendado se vaya cumpliendo, o sea, no se deja libre albedrío. Siempre por eso en esa reunión uno trata de tener el mayor convencimiento, buscar las mejores herramientas que muchos de nuestros docentes nos han preparado y nos han dicho, ciertas estrategias para tener en ese momento, de convencimiento y de que sean parte importante, porque la empresa, obviamente, aparte del valor que tiene en la parte comercial o productiva, en sus operarios, en su personal, tiene un valor innegable, que por ahí puede ser un poco abstracto, pero protegerlo y cuidarlo, el operario ve muy bien cuando la empresa lo protege y lo cuida también.
Ingeniero, usted decía que le había tocado estar del otro lado del mostrador, porque había presentado esto desde la virtualidad, y tiene la ventaja también de ser docente. ¿Habla con los alumnos o los alumnos le consultan acerca de, bueno, seguir especializándose una vez que ya reciben el título de ingeniero, o todavía no lo piensan porque quieren terminar su carrera?
Bueno, acá sí, yo desde que empecé a estudiar siempre hablaba con mis alumnos en todas las materias que yo doy. Yo trabajo en primer año, tanto en ingeniería como en la tecnicatura de sistema, después de clase en quinto año, y en sexto también en la optativa de sexto año en el departamento de electrónica, y siempre uno hablaba y comentaba. Una de las sugerencias o las propuestas o las mejores recomendaciones que nosotros tratamos de brindar, o por lo menos yo, a las próximas generaciones, es que no los tome de tan grande el posgrado. A mí me tomó de más grande el posgrado. Entonces yo siempre digo, traten de recibirse, y en función de recibirse, al poco tiempo que tengan medianamente amalgamada la actividad, ya embebida, que lo puedan estar superando lo que están haciendo, ver algún lineamiento que les pueda gustar, sea en higiene y seguridad, en calidad, de especializarse y no dejar pasar mucho tiempo, qué sé yo. Yo digo, no, antes de casarse o no, con el primer hijo tengan la posibilidad de realizar un posgrado, porque también después el volumen y la apertura de actividades que uno tiene y lo que uno puede aprender, porque también a mí se me generó una doble responsabilidad, porque si yo a los chicos les decía que estudiaran, que trabajaran, que se dedicaran, yo ese discurso no podía ser un doble discurso como por ahí otras generaciones nos educaban con el decir y no con el hacer. Como lo he tomado como una cuestión personal también para mis hijos, cuando yo estaba cursando lo hacía de la mejor manera y me generaba una doble responsabilidad hacer las actividades no solamente para mí, sino que yo también tenía que demostrar, porque después algunos chicos se enganchaban, profe, ¿rindió esto? ¿Cómo le fue? ¿Cómo anda acá? Bueno, en esta instancia también algunos alumnos míos me siguieron, muchos me felicitaron, y esa empatía, yo creo que es importante transmitir a las nuevas generaciones los mejores ejemplos, ver que el camino es duro, pero que no es imposible, y que las cosas se tienen que lograr. Es fundamental para las nuevas generaciones de profesionales involucrarlos en una mente abierta, dispuesta al cambio, preparado al cambio, y el trabajo con el otro. Y también, como nos pasa a nosotros en la facultad, con otras compañeras también. Hay materias y carreras, sobre todo, por ejemplo, civil y la tecnicatura de sistema, que tienen chicas que abordan la profesión. Eso es importante, que los chicos desde el primer año compartan con sus compañeras estas actividades.
¿Qué balance hace ya como docente de lo que fue el primer cuatrimestre? ¿Está comenzando el segundo? ¿Cómo se prepara para el mismo?
Bueno, como te decía hace un rato, muy desafiante, porque si bien uno pensaba tener alguna actividad remota, pero muy, muy en alguna cuestión específica, y bueno, desafiante, preocupado al principio, pero luego, con el devenir de los meses, creo que todos, o la gran mayoría, fuimos logrando empatizar con esta circunstancia, cuando por ahí hemos logrado actividades en algunas materias de clases invertidas, y luego que los chicos recibieron nuestra información, nuestra explicación, ellos tenían que hacer una devolución en clases invertidas, y los chicos tomaban la batuta de tener que comentar algunos temas específicos, y en alguna materia que lo logramos hacer, vimos que todos aquellos que han participado y han trabajado han usado estas herramientas virtuales, desde las clases virtuales de Zoom, de otras aplicaciones que hay, así como WhatsApp, las videoconferencias, para prepararse antes de lo que tenía que hacer con nosotros. Siempre una explicación oral y una defensa de un trabajo adelante en pizarrón ante sus pares tenía toda una dificultad para los alumnos y alumnas cuando nosotros lo veíamos. En esta condición, que por ahí lo veíamos, pero no lo veíamos, ya no estábamos in situ, creo que a muchos les mejoró ese despliegue. Hemos tenido muy buena respuesta de los alumnos. Sí, una cosa, déjame comentarte, Maricel, que bueno, nos tiene preocupado a todos, sobre todo en primer año, los niveles de deserción de los chicos, que por ahí la virtualidad nos ha quitado algo que la universidad pública tiene, que es la gratuidad y la disposición. O sea, uno para ir a la universidad era tener las condiciones, inscribirse y ir a presenciar las clases y a estudiar. Acá en algunos casos, algunos chicos del interior o del mismo Paraná, que por alguna cuestión económica o de acceso a internet, se han visto limitados en ese sentido.
Es una preocupación que comparto. ¿Y qué otro desafío, aparte de la conectividad, que bueno, lo hemos visto ya, el Ministerio de Educación también ha hecho un relevamiento, ¿no? De que ha sido uno de los escollos, el tema de la conectividad en los alumnos de la Argentina. Pero ¿qué otro inconveniente hay cuando se dicta una carrera de ingeniería? ¿Qué pasa con las prácticas? ¿Qué pasa, bueno, con los trabajos prácticos?
Bueno, ahí tenemos un tema, ¿no es cierto?, que cuando estábamos finalizando el primer cuatrimestre había un tema también de proponer la posibilidad de que, como se está hablando para el primario y secundario, de que el calendario del 2021 sea ampliado con parte del 2020. Yo personalmente proponía, porque también nosotros nuestros laboratorios tienen equipamiento, pero en función de que los tiempos sean los normales. Ahora, si, por ejemplo, podemos llegar a tener la suerte, y nuestro país, o nuestra ciudad, nuestra provincia, permite, porque la tasa de contagio empieza a disminuir y con ciertos protocolos los chicos pueden ir, no vamos a poder hacer en uno o dos meses lo que hacemos en un año. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, por ahí uno proponía de que parte del 2021 permita esa cuestión indelegable de la presencialidad se pueda hacer. Si bien, no sé si todos, pero algunos docentes, hemos tratado de llevar o trabajar con simuladores, lo que yo te comentaba hoy off the record. Yo personalmente hice una inversión en algunos equipamientos que, bueno, me quedarán a mí. La facultad también, la semana pasada yo fui, saqué equipamiento propio y de la universidad a través del vicedecano para ver si pudo en algunos casos prestar o hacer un seguimiento, o mostrarlos de casa. Se han descargado simuladores y aplicaciones para que los chicos puedan esa parte teórica que nosotros comentamos y defienden en parciales y trabajo práctico, pero la parte práctica la puedan concretar y ser evaluada de que ha habido una comprensión y una incorporación de las competencias que le queremos brindar a los chicos.
Una parte importante de la educación, y esto es, por supuesto, en la presencialidad, es la sociabilización. ¿Qué pasa con el acercamiento social alumno-docente en época de virtualidad?
Bueno, ahí hay una cuestión de que por ahí yo he tenido diferencias, ¿no es cierto?, con algunos colegas más grandes. Yo siempre traté de mantener una empatía total con el alumno. No hay que alejarse del alumno, hay que estar cerca del alumno para ver sus vivencias, para ver que es un ser consciente y social que tiene problemas. Y el abordaje, yo lo venía teniendo desde siempre, desde muchos años atrás, y eso me ha sido una herramienta para alentarlos a continuar, a seguir. Vuelvo a repetirte, yo personalmente hice una inversión económica de equipamiento para que en esta etapa, en la segunda etapa, que es la materia de sexto año, hasta prestar equipamiento mío, para que los chicos no se queden sin eso. Después chicos que, por ejemplo, han tenido dificultades laborales y demás, entonces no han podido cursar algunas materias, bueno, hay un chico puntualmente que este año se enganchó y esto le permitió la posibilidad de avanzar. Yo creo que la universidad, en tiempo a esta parte, ha ampliado el horizonte y ha abierto sus puertas a mucha gente que había quedado en el camino con 4, 5, 10 materias sin cursar o sin rendir, o cursadas y no rendidas, y creo que algunos de ellos han regresado, porque no es menor poder realizarse en la vida de obtener el título, que ha sido un deseo tanto personal como también de la familia, y yo creo que la empatía con el alumno, el acercamiento con el alumno, sea por WhatsApp, por canales de correo electrónico, alguna llamada telefónica, es fundamental para tratar de dar un soporte, ¿no es cierto? Y como te decía hoy, el primer año es más complicado porque los chicos tienen que estar embebidos de estas circunstancias y la asistencia a la universidad le hubiera generado un adicional. Ahora, los alumnos de los ciclos superiores, como me pasa en la materia de quinto y en la de sexto, yo por ejemplo ayer a los chicos de sexto año, que muchos los tuve en quinto año, ya tenía los teléfonos, los contactos, ya armamos los grupos, ya tienen la clase. Es otra dinámica, ¿no es cierto? Y como claro, te decía hoy, los de quinto, los 21 inscritos, los 21 están en todas las clases virtuales trabajando. Pero bueno, hay que hacer un refuerzo con los chicos de primer año, salir a captarlos, como vos decías, ver la forma que podemos generarle un plan de regreso al que no pudo estar, un plan de sostenimiento y asegurarle las competencias y los contenidos a los chicos que ya están. Y bueno, y una cosa para destacar de nuestra universidad, que hemos podido y se ha logrado tomar exámenes finales y que los chicos no se han atrasado, como en otras circunstancias, la regional Paraná y la Universidad Tecnológica han permitido que el alumno que haya querido rendir, los docentes no hemos buscado la forma tecnológica, que tengan cámaras, que tengan la posibilidad de que los podamos ver, y se han rendido exámenes finales de esa manera, y bueno, también como lo pasó a mí, la posibilidad del posgrado también.
Sin lugar a dudas, una de, bueno, de las cosas que tiene a revisar nuestro país es la cuestión de democratizar, ¿no?, la educación en virtual. ¿Qué, usted hablaba del acercamiento docente-alumno, ¿qué le transmiten sus alumnos? ¿Qué miedo, qué preocupación en esta situación que estamos atravesando?
Bueno, de todo un poco. El de primer año, la posibilidad de visualizar en forma concreta lo que es la carrera, cómo engancharse, cómo van a seguir, si lo que están haciendo les sirve o no. Por ahí no lo hablan todos, ¿no es cierto? Son casos particulares los que yo te referencio. Uh-huh. Ya el alumno de años superiores ya está enganchado, sabe, te puede haber conocido de un pasillo, sobre todo el de quinto y de sexto. El de sexto ya te conocen, obviamente. Los de quinto, que es la primera vez que yo los tengo, totalmente enganchados, sí, preocupados, o preguntando si no van a tener problemas con las aprobaciones directas, los parciales, ya hemos hecho por lo menos para hacer un seguimiento, si van haciendo pruebas con distintas aplicaciones que hay, ¿no es cierto?, para trabajar en la virtualidad. Y en ese sentido, o sea, la preocupación crece en los primeros años y decrece en los ciclos superiores. El ciclo superior, esto que hablábamos hace un ratito, sí, un poco está orientada a que puedan rendir, que se ha logrado, que puedan ser evaluadas sus prácticas, chicos que me habían quedado por presentar trabajos del año pasado, este año, han armado videos, los suben a aplicaciones de internet, a Drive, uno las baja, las descarga, les pide hacer mejoras. No, los chicos, ya te digo, se ponen a trabajar, se dedican, y nuestra juventud, bien orientada, bien apoyada y con seguimiento, nos da un aliento a continuar y a seguir, ¿no es cierto? Pero creo que el adulto responsable, el docente responsable, las autoridades de estas entidades son los que tenemos que darle un soporte a nuestra juventud para continuar y mostrarle que hay un futuro mejor, ¿no es cierto?
Ingeniero, usted decía que, bueno, había vuelto a estudiar después de muchos años, rindió de forma virtual su proyecto final de posgrado. ¿Sintió nervios? ¿Volvió a sentir lo que sienten sus alumnos? ¿Nervios, ansiedad, preocupación antes de rendir?
Un poco sí, no te lo voy a negar, un poco sí, porque siempre está el desafío, ¿no es cierto?, de rendir, de querer hacer las cosas bien. Me tocó hacer algo que, si bien mis chicos, yo tengo dos hijos, Vicente y Valentín, que bueno, tengo un pizarrón acá en casa, donde ellos vienen, trabajan, yo les explico, ellos me explican a mí, bueno. Ese día lo tenía pared de por medio, estaban en el living, viéndome delante Zoom, entonces yo también tenía esa responsabilidad adicional. Pero bueno, también son muchos años, yo hace 23 años que soy docente en la universidad, y eso me ha brindado muchas posibilidades de interactuar con y de dotarte de distintas herramientas que vos necesitás para explicarles a todos, uh-huh. Y que todos te compran. Entonces ahí hay que tener un bagaje de información, de receptividad, que bueno, hoy se complica porque no ve las caras, no ve los tipos de preguntas, pero bueno, uno se las arregla para sacarlo adelante. Entonces sí, fue un desafío que me movilizó un poco en ese sentido. También fue importante cerrar el ciclo, todos los ciclos de cerrar y verlo desde otra óptica, si bien uno los contenidos y las competencias las tenía adquiridas, pero como todo, es una instancia que había que superar también.
Para ir finalizando, después, bueno, cuando la pandemia termine, volvamos a la presencialidad, que no sabemos cuándo será, ¿qué docente volverá a las aulas? No sé si lo quiere hacer en general o en particular. ¿Y qué universidad es la que estará aquí en la Argentina? O en este caso, la UTN Paraná.
Personalmente yo creo que, independientemente de posturas individuales y demás, totalmente revitalizada, con un plus que sí tendremos que ver cómo adaptamos nuestro laboratorio y nuestras aulas para que sea una alternativa, una posibilidad de seguir creciendo y de mejorar lo que ya venía haciendo la UTN, que siempre se mantiene activa en ese sentido, pero vamos a tener más herramientas, yo creo, vamos a tener más herramientas para poder brindarle a nuestros alumnos, al medio, a nuestra región, a nuestro querido país, para poder ofrecer profesionales con la calidad, y esto que hablamos con vos también nos de récord, el tema de los chicos que vienen de otras provincias o vienen del interior de nuestra querida Entre Ríos, brindarle también soporte para, no sé si todas las clases, pero algunas clases poder hacerlo de esta manera, sí tendremos que mejorar el acceso a internet, tendremos, seguramente será un plan, no sé si de la regional, de la universidad o a nivel país, porque hace falta fondos. Si los docentes tener un vínculo de comunicación de alta calidad, que se hagan las inversiones que se tienen que hacer en ese sentido, porque creo que la universidad, ojalá no pase nuevamente, pero ante otras circunstancias tendríamos que lograr que todo lo aprendido y hecho en forma individual se pueda englobar en conjunto para brindarle al medio un soporte y que nuestro país, nuestra provincia y nuestra región sepa que siempre somos unos actores que podemos brindar respuesta al medio en función del rol que tiene el ingeniero, ¿no es cierto? Ser un transformador y una parte de la sociedad en la cual vive.
Ingeniero Alberto Vivas, docente de la Regional Paraná de la UTN, presentó su trabajo final integrador para la especialización en higiene y seguridad en el trabajo. Muchas gracias por su tiempo y por todos estos conceptos que nos hacen pensar y mucho.
Bueno, gracias por la entrevista, Maricela, ha sido un gusto y bueno, agradecido tanto con las autoridades de la regional, con las autoridades de la especialización por haberme permitido completar esto y bueno, saludo para toda la gente y para mis alumnos.
Hasta luego.
Chao, chao.